Sí, justo ayer se cumplió mi cumpleaños y el cumpleaños de iniciación hace 2 años. La verdad que la sed de la búsqueda se terminó para mí, de encontrar el Kriya Yoga. O sea, se satisfació un poco con el libro Yogananda al encontrar un ser que podía hablar de Dios, de la vida, como lo sentía, ¿no? Sin dogmas, sin un montón de cosas que me resonaron mucho. Y bueno, llegó esta iniciación en Kriya Yoga, y cuando uno encuentra algo que le hace muy bien y que lo encuentra como una verdad, lo quiere compartir. Así que esta es la tercera visita de Yoichi a Mar del Plata, y siempre se forman grupos muy hermosos y muchas personas se pueden nutrir, se inicien o no, de este conocimiento. A mí me cambió la vida. Yo tengo nada más que un testimonio súper profundo en lo cotidiano y en lo profundo de lo que es la espiritualidad. Y bueno, me alegro mucho de que estén acá y que podamos compartir toda la sabiduría que nos comparte Yoichi. Yo personalmente soy como una esponja, voy a tratar siempre de absorber todo lo que él me pueda transmitir. Y bueno, está buenísimo compartirlo. Ya está.
Gracias,
Gracias.
Isabel. पश्येमक्षवीर्यजत्रहं स्थिरैस्तुष्टुवंसस्तनुभिः व्याश्येम देवाहीतं यदायुः ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धाश्रवः स्वस्ति न पूषा विश्वाविदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो आरिष्टनिमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। Quiero agradecer primero a nuestro Padre Supremo, nuestra Madre Divina. Agradecer a todas las almas que están aquí, que vinieron para aprovechar de enseñanzas milenarias. Agradezco a mi divina Sol para organizar este programa divino, a Claudia para crear este espacio y a todos los maestros aquí. Todos son maestros en realidad. O, mejor dicho, una obra en trabajo. La obra en perfeccionamiento. A mí también me cambió bastante la vida el Kriya Yoga. Solicita conocer mi historia. Antes de iniciarme era ateo y anarquista. Furioso. Odiaba a la humanidad, odiaba a los niños, odiaba a mi ser mismo, obviamente. Y mi única salvación es que era un ateo y un anarquista muy depresivo. Entonces, este sufrimiento constante me empuje a buscar una solución. Y aparentemente eso es suficiente para atraer la atención de Dios. Porque dice, ¿eh?, en la India, cuando el discípulo está listo, el maestro va a aparecer. Yo nunca pensé que era un discípulo, un alumno, un estudiante, o que estuve buscando algo. Pero la fuerza de mi sufrimiento, aparentemente abrí algo en mi conciencia. Y un día, por error, me compré un libro. Fue un error completo, entre comillas. Estuve en mi nube oscura, ¿eh? En esa época viví en Berkeley, en California, cerca de San Francisco. Y fue una feria de pulgas. Sí. Y vi un libro con una linda señora en la carátula, ¿eh? Y esta señora me atraí mucho. No sabía nada del libro, de qué se trata, pero bueno. Le compré 50 centavos. Fui en mi casa, empecé a leerlo y me di cuenta, ¡ah!, no es una señora. Era la autobiografía de mi yogi. Pero bueno, empecé a leerlo. Y por la primera vez de mi vida, aquí había una persona que está hablando de la espiritualidad, ¿eh?, de Dios, del propósito de la vida, en términos que yo puedo entender. Puede penetrar mi mente atea, mi rebelde. Está hablando de manera tan simple, sin ningún dogma o sermón, ¿eh?, sin juzgamiento, ¿eh? Y nos habla de manera muy científica. En esta época yo era estudiando la medicina china, entonces era comportable con la idea de energía, ¿eh?, de chi, como se llama. Pero para mí chi era electricidad, nada de divino.
Bioelectricidad.
Sí. Ah, energía biológica. Entonces yo leí el libro en un fin de semana y fui tan impactado que, por casualidad, de nuevo, había una iniciación en Kriya Yoga la semana siguiente. Eso es raro, porque usualmente es solo una vez al año una iniciación. Entonces aproveché, había una charla de un doctor que era un swami al mismo tiempo, un cardiólogo swami. A mí me parece como una contradicción increíble. Como un ser racional de ciencia puede ser un monje y creer en estas cosas al mismo tiempo. Entonces fue a la charla por curiosidad, cómo él puede defender su posición, cómo puede justificar esta. Y él empezó a hablar de los efectos y los beneficios del Kriya Yoga en términos muy científicos. Y cuando yo escuché que el Kriya Yoga te permite de reorganizar todo tu sistema nervioso, regularizar tu producción de hormonas y de neurotransmisores y la serotonina. Cuando escuché la palabra serotonina, que es lo que falta en los depresivos, ya voy a hacer esta iniciación. No estuve buscando Dios, no, serotonina. Y tomó la iniciación, ¿eh? Y en poco tiempo empecé a sentir algo adentro. Bueno, primero la depresión se fue, me sentí mejor, mejor autoestima, un poco más de compasión, no mucho, pero un poco, empezando, gotitas de compasión. Pero lo más extraordinario, un día estuve dando a un de mis pacientes de acupuntura en la sesión, ¿eh? Y estuve manipulando mis agujas en un punto, en otro punto, restaurando la circulación del chi entre los dos en un canal bloqueado. En este momento me vino la idea, es el mismo que hacemos en la meditación Kriya, pero sin agujas. Estamos restableciendo la circulación del chi, del prana. En la India se llama prana, es la misma cosa. Y me di, wow, eso es una medicina muy avanzada. No necesitamos ningún instrumento. Porque yo lo sentí, no era algo que leí en un libro, yo lo sentí profundamente, que lo que estaba pasando. Mi séptimo chakra estaba bien tapado antes de la iniciación. Había como una tapita, un corcho. Y la iniciación es como tirar el corcho, parece, en mi caso. Y empecé a sentir como un fluido, un corriente. En realidad, un triple corriente, porque en el día de la iniciación en Kriya Yoga, lo que pasó es que el Yogacharya, el profesor empoderado, va a liberar una energía que estaba escondida dentro del cuerpo. Y esta energía tiene tres manifestaciones. Luz, estamos hablando de algo interno, no externo. Luz, como un tipo de luz blanca, lechosa. En el Bhagavad Gita hay una descripción de esta luz divina. El Señor Krishna va a decir, esta luz es más brillante que un millón de soles, pero a la misma vez más refrescante que un millón de lunas. Entonces no es una luz que te quema, es una luz que te nutre profundamente. Y esta luz no es algo extranjero a usted, es su propia alma. Pero el alma que está viviendo dentro del cuerpo está rodeado de una materia que se llama el cuerpo físico. Es como la electricidad. Para que esta luz, bombilla, ¿sí?, puede brillar, hay un cordón eléctrico, ¿no?, que está transmitiendo electricidad. Si no había un aislador de no sé cómo se llama, de caucho, de plástico, no puede transmitir, ¿okay? Y si va a tocarlo, hay un choque. Bueno, el alma es la misma cosa dentro del cuerpo. El alma es electricidad de millones de voltajes. Y Dios, en su sabiduría infinita, cubrí esta alma toda poderosa, ¿eh?, con un cuerpo que es como un aislador, para que el alma puede tener una experiencia humana. ¿Me explico?
¿Sí?
Si no, es imposible, somos demasiado poderosos, ¿okay? Vamos a quemar o a destruir o a vaporizar todo que vamos a ver y contactar, ¿sí? El problema es que a través de nuestros hábitos humanos empezamos a identificarnos con el aislador y no con el alma, y pensamos que estamos un pedazo de plástico y no la electricidad divina que vive dentro del plástico. ¿Me entienden? ¿Sí? Entonces, eso era la primera manifestación que el Yogacharya va a dar en el día de la iniciación. No va a dar, perdón. Va a ayudar al alumno a redescubrir con su propia conciencia. Yo soy luz. Y van a verlo. No es algo teórico. Ustedes, si toman la iniciación, todos van a ver esta luz. La segunda revelación es sonido. Y en realidad no es un sonido, es una sinfonía de varios sonidos. El Prashna Upanishad, que es uno de los textos sagrados de la India, dice, por ejemplo, que en el primer chakra hay el sonido de la abeja. Este tipo. Hay 14 sonidos en total, 7 por cada, no, 2 por cada chakra, porque los chakras tienen un aspecto anterior y un aspecto posterior. Los chakras vibran de una frecuencia diferente en la parte anterior y de frecuencia diferente en la parte posterior. Entonces, cada chakra tiene 2 sonidos y depende de cómo concentramos la mente y de la pureza de la conciencia, podemos escuchar uno o dos o más o todos los chakras. Los sonidos que se generan por los chakras, que van a descubrir gradualmente, son del viento, de las olas del mar, un grillo, una flauta, un tamborcito, un zumbido, una vina. La vina es un instrumento de la India que da una nota continua. De esta manera, no son melodías. Si escuchan una melodía, eso es una memoria, no es el sonido divino. Y eso era es el segundo redescubrimiento. Eso es también su alma. Su alma es un mundo de luz y de sonido. Y la tercera manifestación del alma es vibración, spanda se llama. Todo en este universo es vibración, de varias amplitudes y frecuencias. Y cómo lo percibimos, eso depende de las personas. Hay personas que van a sentirlo como un movimiento de espiral, por ejemplo. Otros como un movimiento de péndulo, otros como una sensación de calor o de frío, otros como una ligera presión, como si la mano de Dios está dando una caricia en la cima de su cabeza, o a veces como una caricia interior. Es la Shiva Tandava, es la danza de Shiva en sus moléculas. El señor Shiva no es solamente una idea hindú de un dios, de la destrucción, no. Es una realidad vibratoria. Todas sus células están vibrando a un ritmo diferente. Si sus células están en buena salud, están vibrando a una frecuencia. Si están con una enfermedad o preparando, empezando a enfermarse, la frecuencia cambia. Con la práctica del Kriya pueden empezar a detectar estos cambios. Antes que tiene síntomas de una enfermedad, ya pueden sentir algo está pasando. Mi cuerpo está acidificándose, por ejemplo. ¿Entienden? Ácido y alcalino. ¿Sí? O falta mis glóbulos rojos faltan de oxígeno. Eso pueden sentirlo de adentro, con este tipo de conciencia que gradualmente se refina más y más. El cuerpo es extremadamente inteligente, sabe perfectamente mantener su homeostasis, su estado de salud, si no lo intoxicamos. Y el cuerpo sabe también restaurar su equilibrio, reparar el daño, si no lo intoxicamos de nuevo. El problema es que con nuestro modo de vida estresado, sedentario, nuestra comida de chatarra, la velocidad de la información de la sociedad, todos conectados todo el tiempo con la red social, con el internet, la televisión, los medios, estamos saturando el cuerpo hasta que no puede restaurar su salud. Entonces debemos ir al doctor, que van a darnos medicina tóxica. Eso va a ayudar, ¿no? Obvio. Entonces nos volvimos en un estado que ahora se llama enfermedades degenerativas o enfermedades de civilización. ¿Ha escuchado de esta palabra?
¿Cómo?
Enfermedades de civilización, de la civilización. Son todas las enfermedades que no existían hace 80 años en las culturas indígenas, por ejemplo. No había diabetes, no había enfermedad de corazón, no había cáncer. En todas las culturas tradicionales que tenían un nivel de vida simple, una comida simple, ¿ok? Esas enfermedades no existaban, cero casos. y con dos eventos cambiaron todo la salud del mundo. La invención de la píldora mágica, ¿no? La medicina súper potente, ahora todos quieren esta píldora, ¿no? En lugar de utilizar las fuerzas de la naturaleza o la información del cuerpo para curarse. Y la invención de la industria agroalimentaria moderna. Estas dos cosas cambiaron la salud en el nivel mundial. Y descubrieron que es mucho más lucrativo de mantener los pacientes en un estado de salud medio. No de curarlo, solamente de ayudar con los síntomas. De esta manera se vuelven pacientes por la vida. Y es un plan de marketing genial, ¿no? Gracias a Dios, hay personas que se conectan y continúan la tradición original de escuchar el cuerpo, refinar la conciencia, eliminar la confusión interior, ¿eh? Sentir la vibración, sentir la luz, sentir el sonido, comer de manera sana, saber utilizar las fuerzas de la naturaleza, las hierbas, las plantas, el sol, el mar, el aire, ¿eh? Para sanarse. Y es lo que la tradición yógica representa, ¿eh? Yo soy también doctor en Ayurveda y estoy utilizando las dos para ayudar las personas a encontrar la felicidad, a encontrar el equilibrio en su vida. ¿Han escuchado de Ayurveda? ¿Sabes qué es? Ayurveda y yoga en la India se enseñan juntos. Pero cuando fue exportado al occidente, algo pasó. Primero, el yoga perdió su parte espiritual, es más como fisioterapia exótica ahora. Hay muchos beneficios del yoga físico que conocemos en el occidente, pero es solo una parte, es mucho más. Y el Ayurveda fue como irrelevante. Pero realmente los dos están necesarios, porque tienen una relación complementaria. El yoga es la metodología, estoy hablando de yoga completo, en total, como el Kriya Yoga, es la metodología para poner orden en su mundo interno, ¿eh? Restaurar el flujo del prana en sus nadis, los canales, ¿eh? Restaurar la salud de los chakras, ayudar a liberarse de los samskaras. Samskaras son impresiones y ideas que vienen de vidas pasadas o de esta vida también. Son como semillas que están planteadas en el cerebro. Y en un momento, cuando las circunstancias están apropiadas, esta semilla va a brotar y dar un deseo, ¿eh? Una pasión, un hábito, cualquier cosa. Entonces, eso es el propósito del yoga, restaurar el orden adentro. Y el Ayurveda es establecer orden en el mundo externo para que se acuerda con nuestro orden interno. Voy a dar un ejemplo. Ayurveda considera que toda la creación es el producto de tres fuerzas dinámicas que controlan todos los aspectos de la creación. Se llaman tamas, rajas y sattva. ¿Ha escuchado de estos términos? Tamas es la energía de la inercia, del descanso, del olvido, ¿eh? De la pesadez, la letargia. No hay evolución en tamas. Rajas es la energía opuesta, es la pasión, la excitación, el deseo, el movimiento. Y sattva es el equilibrio entre los dos, es la paz, la armonía, la visión del divino, la compasión, el sentimiento que estoy aquí para servir, no para tomar. ¿Okay? Y todas las personas van a pasar a través de estas etapas, través de su evolución espiritual. Pero eso necesita millones y millones y millones y millones de encarnaciones. Excepto si practican el Kriya. Kriya Yoga se llama The Shortcut Technique, ¿no? O el acelerador de la evolución humana. Yo voy a hablar un poco en un rato de los maestros aquí, cómo fue transmitido y por qué es un acelerador de conciencia, de conectar la conciencia humana con la superconciencia con la conciencia cósmica, la conciencia con la divina. Hay una metodología para hacer eso. Entonces, necesitamos las dos herramientas para una vida perfecta, ¿eh? Saber el efecto de los elementos exteriores, externos, y saber organizar nuestro mundo interno. Yo conozco muchos yogis, muchas personas que meditan, ¿eh? Buscadores, muy sinceros, y sin darse cuenta están en un patrón de autosabotaje, porque no comen de la manera que va a apoyar su camino espiritual, o no saben usar sus diversiones, o sus libros, o su música, ¿eh? O su elección de película, o de amigos, o de trabajo, o de lugar. Todo tiene un efecto, incluso los colores, ¿eh? Cada tiene una constitución diferente. Entonces, si conocemos nuestra constitución, podemos hacer elecciones mucho más inteligentes. No hay una comida que es buena para todos. En realidad, eso en la visión ayurvédica o holística no existe. ¿Cuál es la buena comida? ¿No? Todo depende. ¿A cuál momento del día? ¿Cuál es tu edad? ¿Cuál es tu constitución? ¿Eh? ¿En cuál estación? ¿En cuál altura? ¿Cuál es la fuerza de tu agni, de tu fuego digestivo? Todo eso es relevante. Si es un producto animal, por ejemplo, ¿eh? La leche, bueno, viene de una leche, de una vaca feliz, una vaca torturada, es diferente. Viene de una cabra o de una vaca, la leche es diferente, ¿ok? En la noche tiene un efecto diferente que en la mañana. Una ensalada, ¿eh? Todos van a decir, wow, ensalada es clorofila, es la vida, es la mejor comida. Bueno, depende del momento, de la estación y de tu constitución. De comer solo ensaladas, si estás vata es personas que son flotantes, muy delgadas, ¿eh? Y en invierno, esta lechuguita va a matarte. Va a desequilibrarte tanto y vas a ponerte tan seco, deshidratado y totalmente inestable. ¿Okay? Quizás no va a matarte, pero va a volverte loca, por lo mínimo. Entonces, todo es relativo. En Ayurveda hay una expresión. Una comida puede estar un néctar por una persona y la misma comida un veneno por una otra persona. Entonces hay que empezar a ver las cosas de manera un poco menos absolutas y ver que todo depende de las circunstancias y de mi tipo de conciencia. De comer con rabia, por ejemplo, y envenena tu comida. No importa si era una comida orgánica, súper deliciosa, fresca, preparada con cocineros divinos. Si vas a comerla con ira, vas a envenenarla. ¿Okay? Porque hay unas reacciones bioquímicas ahora que están modificando tus enzimas, tus
jugos gástricos.
Gracias, doctora. Entonces, si es el caso que se sienten tan enojado o muy molesto, es mejor de ayunar en este momento. o hacer un poco de yoga, o un poco de respiración, ¿eh? O escuchar un mantra, hasta que te calmas un poco. Después sí, come. Entonces eso es para mostrar la dimensión de qué es la salud integral. Es de conocerse y de conocer el mundo externo. Bueno, estoy aquí más para ahora hablar de cómo conocerse, ¿eh? Con el Kriya Yoga. Y voy a hablar de los maestros. Kriya Yoga se llama en la India Matri Shakti, es la madre de todos los yogas. Es el primer yoga que existaba. Es el más ancestral, no hay otros. Pero el Kriya Yoga nunca tenía una existencia continua en la creación. Y eso es por diseño divino. El Kriya Yoga siempre va a aparecer en una época cuando hay una gran necesidad de reencender la conciencia del alma en las personas. Y cuando este propósito se cumplí por unos siglos, por ejemplo, desapareció del mundo el Kriya Yoga y no hay más. Pero hay otras formas de yoga que van a aparecer inspiradas, pero que empiecen a especializarse. En la India hoy contamos 108 escuelas de yoga clásico. En el occidente hay mucho más. Cada semana un nuevo yoga va a nacer, parece. En Puerto Rico ahora hay reggaeton yoga, ¿saben?
¿Verdad?
Yo visito Puerto Rico.
Yoga subtitulado.
Sí, subtitulado. Sí. Originalmente en el Bhagavad Gita, el Señor Krishna está hablando de tres yogas. Que es Bhakti Yoga, el yoga de la devoción divina, del amor, por las personas más emocionales, que les gusta de escuchar las historias del Señor, poner a llorar, o mirar una estatua, una imagen de la divinidad, o cantar mantras, hacer kirtan. Eso es el camino de Bhakti Yoga. Entrar en éxtasis. Otro camino es Karma Yoga, es por las personas de acción, quieren hacer cosas. Y Karma Yoga es una manera de transformar tus acciones en un camino que te libera, porque son acciones que tú vas a hacer sin ninguna esperanza de recompensa. Es solo para servir, solo por el amor de Dios. ¿Okay? Entonces te vuelve de una conciencia egoísta que quiere su estatuto, su recompensa, su estar agradecido a un trabajo anónimo. Y eso te libera también. El tercer camino se llama Jnana Yoga. Jnana significa conocimiento. Esos son por las personas más intelectuales, que quieren utilizar el poder de su intelecto para preguntarse las grandes preguntas de la vida. ¿Quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Quién está pensando? 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 ¿Quién está pensando?
Filósofos.
Sí.
Te conviertes en
un
filósofo.
Sí.
¿Eh? No conozco.
Y después había una cuarta rama, marga, se llama un camino de yoga, que se llama Raja Yoga. Raja literalmente significa del rey. Real. Y eso es el camino de la contemplación interna. No hay acción, no hay emoción, no hay autoinvestigación, es solamente entrar en el mundo del silencio y descubrir adentro qué está realmente la realidad. Bueno, el Kriya Yoga, como le dije, es la madre, es la esencia de estos cuatro yogas. En el Kriya Yoga, como sabes, hay una parte de Bhakti, de devoción, de amor, a una parte de conocimiento, de guiar, una parte de karma, vamos a hacer unas acciones, y es realmente orientado en la contemplación y silenciosa del alma adentro. Entonces, el Kriya Yoga, como le expliqué, va a aparecer y desaparecer del mundo varias veces. Y cada vez este renacimiento o reintroducción del Kriya Yoga es hecho por el mismo ser, que se llama Mahavatar Babaji Maharaj. Eso no es una foto, no existen fotos de Babaji, es una pintura de un maestro que recibí, de Yogananda, que recibí esta visión. Inmediatamente le pidió a su hermano, que era un gran pintor, de hacer esta imagen de acuerdo de lo que vi en su visión. Pero eso no es la única manifestación de Babaji. Él puede tomar cualquier forma, incluso de un animal, si quiere. Viejito, mujer, grande, bebé. Aquí es como la ilustración la más común que conocemos, que viene del libro Autobiografía de un yogi. Él no es un ser humano. Hay mucha mala información en el internet, infelizmente, porque es una personalidad que fascina a muchas personas, y hay muchos libros falsos, información totalmente imaginaria, que él nació en el sur de la India, que tenía hermanos, un papá, una mamá. No, él nunca nació, él existaba antes de la creación. Es el equivalente del Cristo, no de Jesús, del Espíritu Eterno que se llama Cristo, que existe antes de la creación también. Y el propósito de ese espíritu es de unirse con una personalidad y de revelar un camino a un momento. Cristo lo hizo con Jesús. Y Babaji va a materializar un cuerpo físico cuando es necesario para reintroducir el Kriya Yoga en un momento ordenado por la voluntad del Padre. Y la última vez que él regresó para reiniciar una cadena de maestros realizados de Kriya Yoga era en el año 1861. Recién, ayer, en la historia de la creación, ¿no? Ayer. Y él inició solo un discípulo. Y de nuevo en internet vamos a ver tantas historias, tantas personas que dicen: sí, yo recibí la iniciación de Babaji directo. ¡Qué bendición! Y él inició a la. Por eso que ponerlos en este orden, ¿sí? Porque es el orden de la transmisión. Él inició este señor, la Hirimahashaya, que es una persona muy importante. Hoy lo llamamos Yogi Raj, el rey de los yogis, o el padre del Kriya Yoga moderno. Él era una persona muy simple, muy humilde, un contador en la empresa de los ferrocarriles de la India. Mal casado, 5 hijos, incluso un hijo con una deficiencia mental, y trabajando. Un día su jefe recibió un orden de transferencia por su empleado, Lahiri Baba. Y él le dijo: bueno, mira, estás transferido a una estación que se llama Raniket, en los Himalayas, muy lejos. Él vive en Varanasi, Benares, que es más de 1500 kilómetros de distancia. Entonces, bueno, él se fue, un viaje de un mes. Llegó en enero 1861 Y se presentó en su nueva oficina y le dijeron que está haciendo aquí, no hay orden de transferencia, pero sí, pero no. Ah, es un error administrativo, no hay trabajo para ti aquí. Entonces él aproveché para hacer caminatas en los Himalayas, que le encanta, de su tiempo libre. Y un día en su caminata él escuché una voz que está llamándolo, Larry, ven, ven. Y va a ver, hay un chico que está llamándolo. Dice, ¿cómo conoces mi nombre? No importa, mi maestro quiere verte. Ah, tu maestro. Bueno, él siguió al chico y el chico lo llevó a la entrada de una caverna donde estaba sentado este yogi, Mahavatar Babaji Maharaj. Y cuando Babaji lo vio, él dijo, ah, yo te espero tanto tiempo, Lahi, gracias para venir. Lahi, perdón, señor, creo que es un error. Yo no conozco a usted. ¿Y cómo sabes mi nombre? Y Babaji le dijo, ah, te olvidaste, no importa. Ven por aquí. Bueno, la querida se inclinó en frente de Babaji y Babaji le puso la mano en la cima de su cabeza y instantáneamente se acuerda de su vida anterior. En esta cueva, esta misma cueva, con su maestro, y él reconoció su gurú, Babaji, y se puso a llorar. Y le dijo, ay, maestro, estuve tan perdido en este mundo por 40 años. Él tenía 40 años. ¿Eh? Y se prostró y abrazó sus pies. Y Babaji le dijo, sí, yo estuve esperándote por 40 años. Y como tardaste un poco, yo mandé una orden de transferencia.
El telegrama.
Sí. Astral. Y Babaji lo inició en Kriya Yoga. No, en realidad él le dijo, la historia es más compleja que es, más interesante. Él le dijo, mira, ahora está listo para recibir una iniciación en la misma tradición que empezaste en tu vida anterior, pero no lo terminaste en tu vida anterior. Ahora es el momento de terminar el proceso. Entonces, primero tú debes tomar un baño. En la India es esencial. No podemos tomar una iniciación sin tomar un baño. Si es posible, un río, si no, la ducha. Un estanque o algo. Y la gente está mirando, pero en las Himalayas es frío, no hay nada. Bueno, si en el fondo del valle hay un río, ¿no? Yo te espero, anda para bañar. Entonces la gente se fue y de manera sorprendente, el río era calentito. En invierno, en los Himalayas. Yo fui en esta cueva, yo conozco este lugar y el río. Y es glacial. Para mí. No era calentito. Y regresando, después de su baño, la gente iba a regresar a la cueva y perdí su camino. No lo encontré. Y en lugar va a haber un palacio enorme, con paredes llenas de joyas, de oro, de plata, gran puerta, caballeros, sirvientes, gran jardín. No puedo creer, pero eso no son los Himalayas, ¿eh? ¿Dónde estoy? Estoy soñando, pero no, todo parece tan real. Y él va a ir, entrar en la sala del trono. En la sala del trono va a ver Babaji con una corona en sus manos. ¿Qué están haciendo así? Aquí Gurudev le puso la corona en la cima de su cabeza. Él dijo, ¿sabes por qué no completaste tu proceso en la vida anterior? Porque tenía un último deseo que te bloquea la luz. Es que tú querías estar rey, ser un rey. Ahora ya cumplimos tu deseo. ¡Viva el rey! Y mira, aquí hay una mesa llena de comidas fantásticas. Entonces, Lahiri y Mahaji y Babaji se sientan juntos. Y en este momento, la mesa desapareció y el palacio también. Y Lahiri se encontró en la cueva con Babaji. Babaji mirándolo, como viendo. ¿Ya?
¿No más deseos?
Sí, sí, no más deseos. Ahora yo voy a darte la iniciación. Y no, eso no es un prerequisito para ustedes, ¿eh?
No tengo que ir a la ya.
Los deseos van a ir gradualmente. Eso era un caso excepcional. Porque en el momento de la iniciación, él se realizó en Dios, se liberó. Eso era el propósito. Eso es la visión del Guru. Él sabe cuál es el último obstáculo en el camino de cualquier alma. Y va a manifestar una situación, una. Algo para liberarlo, si lo merece, sí. Porque la gente practicó mucho, por muchas encarnaciones, y alcanzó un nivel muy alto, pero se quedaba esta pequeña mancha.
Terminó siendo el rey de los yogis.
Sí, al final fue un rey, sí. Entonces, Babaji le mandó a regresar en su familia, en su ciudad, y empezar a iniciar a las personas. Y él le dijo, en esta encarnación, tú vas a llamar esta técnica Kriya Yoga. Antes no se llamaba Kriya Yoga, tenía un otro nombre, Chaturanga Yoga, y después muchos otros yoga. Entonces, de manera muy obediente, Lahiri Mahashaya regresó en su familia, regresó en su trabajo, continuó a trabajar toda su vida como contador, ¿no? De las 9 a las 5. De manera muy simple, humilde. Él es un dios viviente, pero nunca se lo supieron, lo sospecharon, excepto su jefe. Un día él dio algo un poco. No es un empleado ordinario, común. Y la Baba empezó a iniciar primero su mujer, sus hijos, sus vecinos, sus colegas, y él inició 5.000 personas en su vida. Y unos de esas personas se volvieron maestros realizados también. Incluso el siguiente, gracias, Swami Sri Yukteswa de Bengala.
¿Cómo se llama?
Swami Sri Yukteswa. Pero cuando él se inició, era un hombre de familia también. Él se llamaba Priyanat Karar. Karar es su apellido. Él tenía una hija. Infelizmente, la mamá de su hija murió muy rápido. Entonces, él debió criar a su hija solo. Y él renunció al mundo y se volvió monje solo cuando su hija fue casada. Y él era un gran. Tenía un espíritu muy científico. Y él va a dar a la parte. El Kriya Yoga realmente su base científica. Era un gran astrólogo. Probablemente el más gran astrólogo de la India. Porque él detectó un error en todos los cálculos astrológicos de la astrología hindú. Él fue extremadamente crítico y escéptico. Por eso que me encanta. Yo como rebelde, ateo, anarquista. Por ejemplo, él tenía el hábito de, cada vez que hay un maestro, un sadhu, un ermitaño, un guru que va a venir en su ciudad, él va a visitarlo para escuchar, para probar qué tipo de persona es. Ver si es realmente algo, alguien anclado en la verdad o es solamente un show. Y su técnica para averiguar era de escucharlo en el día y en la noche de esconderse debajo de la cama del maestro y ver qué está pasando. Si hay mujeres, si hay. ¿Eh? Y muchas veces fue muy decepcionado. Porque una persona en el día es diferente que en la noche, aparentemente. Y él se unió también y él formó muchos discípulos. Los dos más famosos de estos discípulos son los dos aquí. Yogananda, el famoso escritor del libro Gracias, autobiografía de un yogi, y que es el pionero del Kriya Yoga. Él fue el primero a venir en el occidente a introducir el Kriya Yoga en el año 1920. Sí. Y él escribió este libro increíble, La autobiografía de un yogi, que es un clásico espiritual que toca el corazón de millones de personas, incluso el mío, obviamente.
¿Cuál es el nombre del libro?
La autobiografía de un yogi, sí. Y, gracias. ¿Puedes poner Yogananda allí acá?
Sí.
¿Se acuerda su maestro?
Sí.
Y mi gurú, Paramahamsa Hariharananda, uh-huh. Él era el último maestro realizado de Kriya Yoga. Ahora no hay más, ¿okay? Por lo menos que conocemos. Quizás el próximo está en esta sala, ya, preparándose. No sabemos, ¿eh? Él era un amigo de Yogananda, los dos estudiaron con el mismo gurú, Sri Yukteswarji. Él nació en 1907 y se fue en la luz en el año 2002. Él me inició, él me salvó la vida, él me transformó, realmente. Yo pasé muchos años con él. Él me inició en el orden monástico, fue un monje por 16 años. Y después, cuando él se fue, yo continué varios años. Y después, tenía el deseo de conocer la vida de la familia. Entonces, dejé el orden monástico, pero continué con mi función de yogacharya y de sacerdote. Pero ahora tengo una hija. Y me encanta de conocer los dos lados de la vida espiritual, porque hay una parte de mí, por ejemplo, que sigue el monje que está en su cueva, una parte de mi conciencia, porque yo aprendí mucho con estos 16 años. Yo viví 2 años en silencio en los Himalayas, entonces hay una parte que está acostumbrada a tener esta disciplina, esta devoción, este servicio, esta visión, pero también ahora me encanta de conocer los problemas de la vida cotidiana, preparar a mi hija en tiempo por la escuela, cambiar los pañales y todo eso, me encanta. Porque el Kriya Yoga es bien práctico, no es solamente una, para vivir en una burbuja aislada en tu ashram y ilusionarte que estás creciendo. Porque eso era el peligro de la vida monástica, es una de las razones por qué yo lo dejé. Eso es mi decisión personal, no es un juzgamiento por la vida monástica en general, que yo adoro, pero había un problema. Dos problemas. Mínimo.
Si queremos saber.
El primero es que los discípulos te ponen en un pedestal. Harhara Maharaj, ki jai ho, te tocan los pies, te cubren de flores, de donaciones, dicen todo para ti. Y al final, si no estás bien en clara, en la conciencia pura, tú vas a empezar a creer eso. Y tu ego, sí, mira, estoy tan especial, muy peligroso. Y yo lo vi en muchos de mis colegas, infelizmente. Entonces, eso era un problema. El segundo problema, que para mí era más grave, es que vivimos en un ambiente tan
privilegiado. Privilegiado.
No tienes que trabajar, todo está proveído por los discípulos. Tú tienes mucho tiempo, pero no estás confrontado a los
con
la realidad. Y es muy fácil de empezar a ilusionarte que estás un gran maestro. Porque no hay espejo, ¿me entiendes? La gran ventaja de la vida familiar es que tienes este espejo, siempre enfrente de tu cara. Tu pareja, tus colegas, las personas de la calle, tus hijos, todos. Y te provocan. Y te ponen en situaciones que te demanda a veces una respuesta. Y en este momento tú vas a ver la madurez de tu conciencia. Puedes manejar todo eso con calma, con paz, con amor, solamente dando. O te enojas, o perdiste un poco tu humor, tu equilibrio, tu centro. ¿Okay? Y de acuerdo, cuando te das cuenta que estás afuera del centro, tú vas a hacer lo que es necesario para regresar. Pero un monje no puede, porque todos los dicen, ah, estás tan grande, ese es mi maestro, perfecto, no cambia nada.
Claro, pero vive una vida irreal.
Y todos van a decir, sí, Maharaj. Es muy peligroso de estar rodeado de personas que siempre te dicen sí.
Sí.
Sí, claro.
No,
gracias. Y eso es el Kriya Yoga. Ahora voy a hablar específicamente de la iniciación. La iniciación es extremadamente rara en este mundo, porque no hay otras escuelas de yoga que necesitan una iniciación para empezar. La mayoría puede ir a un estudio, aprender, o te da a veces un mantra, escuchando. Pero la iniciación en Kriya Yoga no hay otra, en ninguna otra tradición. Es una transformación y una purificación muy profunda. Hay varias partes, por eso que necesitamos un día completo. Será mañana de las 9 a las 5. Es esencial estar acá todo el tiempo, porque hay muchas cosas que van a pasar. Primero, hay una infusión de Shakti en la columna vertebral. Shakti es la energía divina. No viene de mí. Yo soy solamente el instrumento de Dios que está pasando a través de los gurús y que está pasando a través de mí. En este momento hay esta transmisión que va a purificar tu columna vertebral. Dentro de la columna vertebral hay varios nervios. La columna es como un tubo, es re-exagerado ahora. El tamaño del tubo.
¿Quieres un dibujo más grande?
¿Tienes?
Sí.
Por favor. Porque este tubo se llama la sushumna y es más fino que un pelo. ¿Okay? Es ubicado dentro de la médula espinal. Dentro de este tubo hay tres canales, nadis se llama. Nadis es una palabra sánscrita que significa río, pero no son ríos de agua, son ríos de inteligencia cósmica. Y hay tres canales que están ubicados dentro de este.
¿Este te puede servir?
Sí, está bien. Gracias. Muy lindo. ¿Qué? Dentro de este tubo que está acá hay tres nervios. Uno en la izquierda que se llama ida, una en la derecha que se llama Pingala. Y en el centro, Sushumna. ¿Ves? Sí. Entonces, estos dos nervios opuestos, Ida y Pingala, en los dos lados, se cruzan y se tocan en 7 puntos, paralizando el canal central, Sushumna. Entonces, en un estado de conciencia ordinaria, no tenemos acceso a la Sushumna. Por eso estamos en la delusión, estamos en la maya, y por eso nos hacemos dolor y nos dañamos. Ida es una fuerza asociada con el tamas. Entonces, es la ignorancia, la letargia, la oscuridad, la falta de energía, es el rechazo de la luz. Pero es también el descanso. En la noche es el momento del tamas. Y es esencial de tener un periodo de tamas. No mucho, no necesitamos 10 horas de tamas. 5 o 6 es suficiente por un nivel, o menos. Porque es el olvido también. Si nunca podemos olvidar nuestros errores, por ejemplo, nos volvimos locos. ¿Okay? En el otro lado, la pingala es rajas, es la pasión, la excitación, el apego, el deseo insaciable de hacer, de conocer, de construir, de conquistar. Y estos dos canales se activan y se desactivan cada 90 minutos, más o menos. Cada 90 minutos, más o menos. ¿Quieren saber ahora en cuál canal están? Hay un test muy, muy simple para hacerlo. ¿Tiene un cuchillo? No.
¿Cómo sería eso?
No, es más fácil. Es que Ida y Pingala se conectan con la nariz. Cuando hay una dominancia del soplo en una nariz, sabemos que estamos en este lado o en este lado. Entonces, los pido tapar la nariz izquierda con su dedo índice izquierdo y soplan en la palma de su mano, de manera tranquila, solamente para ver qué tipo de presión de aire tienen en la palma, ¿ok? Y el calor, y la fuerza. Ahora cambian. El otro lado. ¿Sienten una diferencia? ¿Hay una nariz que es más abierta?
Sí.
Bueno, la nariz que es más abierta, si es la izquierda, significa que están más en el estado pasivo. Y no es un buen momento para ir a una charla. Una broma. Si su energía, si su nariz derecha es más abierta, significa que estás en un estado más activo. ¿Okay? ¿Y qué va a pasar cuando hacemos la iniciación en Kriya Yoga? Acuérdense, Ida y Pingala se tocan y paralizan la Sushumna. La Sushumna es el Sattva. Sattva significa la visión clara, la conexión con Dios, la paz, la armonía, la tranquilidad, la bondad, el cariño, el altruismo, todas esas calidades divinas que necesitamos despertar si queremos conocer el ser auténtico. Es la vía real hacia el alma, la Sushumna. Bueno, en el momento de la iniciación hay esta infusión de Shakti, hay mantras, y Ida y Pingala empiezan a separarse de 50% más o menos. Y la Sushumna se abre. Y en este momento van a saber algo de su realidad. En este momento van a descubrir, yo soy luz. Van a ver la luz. Van a escuchar los sonidos de sus chakras, van a sentir la pulsación en varias partes del cuerpo. ¿Por qué? Porque separamos Ida y Pingala. y la Sushumna empecé a revelar su esplendor, ¿sí? Y van a sentir una gran paz, un espacio interno, un gran amor, muchas cosas. Ahora las malas noticias.
No.
Es un mundo dualístico, ¿no? Bueno y el malo. Es que es un efecto temporario de gracia. Después de un rato, depende de las personas, puede ser minutos o horas. De nuevo, ¡paf! Y la pingala se cierra. Y no es mi culpa. Es la culpa, bueno, no es la culpa de nada, es la fuerza de la maya. ¿Saben qué es la maya?
No.
Maya es el nombre sánscrito que utilizamos para describir la ilusión cósmica. Esta creación, que es la creación de Dios, está cubierta por una ilusión que nos hace pensar que estamos separados de Dios y separados de cada uno. Eso es la fuerza del ego. Entonces, la Sushumna, cuando se abre, te lleva más allá del ego, más allá de la maya, y tiene una sensación de la totalidad, de la unidad. Yo soy una imagen común. Yo no soy la ola ahora, yo soy la ola que regresó en el océano. Yo soy la conciencia oceánica. Pero eso no dura. Y de nuevo, va a pensar, yo soy una ola individual, bien linda, no soy esta ola sucia, ¿no? Porque la mente está condicionada a pensar de esta manera, de manera aislada. Toda la cultura nos enfatiza, todos estamos distintos, diferentes, ¿sí? Y hay buenos y hay malos. Todo eso desaparece en la conciencia de la totalidad. Pero la mente no puede agarrar a eso, porque no está acostumbrada. Entonces, lo que pasó en la iniciación, y es por eso que la iniciación en Kriya es tan excepcional, no existe otra escuela que hace eso. Te da una experiencia de eso, y tú vas a perderla. Pero eso es suficiente para construir un deseo de repetir la experiencia y de profundizarla hasta que se vuelve constante. Es eso que me transformó de un ateo a un creyente, por ejemplo. En el día de mi iniciación, yo vi algo que nunca vi antes, esta luz brillante. Yo escuché sonidos increíbles. Y dije, ¿de dónde viene eso? ¿Eh? Y el maestro me dijo, es dentro de ti. Yo no hizo nada, solamente estoy destapando unos canales, pero yo no te agrego nada. Eso es que es bien importante entender en la vida espiritual. No podemos, ningún maestro puede agregar cualquier cosa a su vida o a su conciencia. Eran Dios, perfectos, completos, 100%, pero dormidos, bajo de la maya. Esta ilusión, esta conciencia que nos oscurece la visión. Lo único que un maestro, un yogacharya puede hacer es ayudarlos a tirar un poco los obstáculos internos. Para dar un ejemplo, un día mi gurú estaba haciendo una charla, siempre con su shal. O sea, ¿quieren saber la diferencia entre ustedes y yo? Yo es Baba, hablando como un maestro realizado. Yo no soy maestro realizado. Y él dijo, mira, eso es la diferencia entre ustedes y yo. Eso es ustedes. No, estoy perdido. Y eso es yo. Claro. Muy simple. Yo miro la belleza de esta metáfora. ¿Qué es el proceso de la meditación? Eso es un chal. ¿Hecho de qué?
De maya.
No. De la tela. De tela.
Son algodón. Son hilos de algodón, unos en esta dirección y unos en esta dirección, en una trama, ¿no?
Telar.
Un telar, sí. Telar. ¿Qué es la meditación cotidiana? En cada meditación vamos a tirar un hilo.
La audible y la trama.
Sí. ¿Eh? Entonces, gradualmente, el chal, ¿eh?, la tela, se vuelve más y más fina. Y empezamos a ver un poco a través. Aunque estamos bajo de la malla, empezamos a ver un poco a través. Una vislumbre, una mirada.
Un vislumbre.
Uh-huh. Y empezamos a sentir algo diferente. Y empezamos a cambiar nuestra perspectiva. ¿Y qué es el famoso proceso de la iluminación? Es cuando tiramos el último hilo. Y en este momento nos damos cuenta, yo tenía este chal. Yo creé mi propia ilusión. ¡Qué maravilla! Nunca hay un engañador o alguien que es un buscador. En realidad somos todo eso. Y no, eso es un concepto que no es posible de explicar de manera racional, de manera intelectual. Hay que vivirlo. Michelangelo, el gran artista, ¿no?, del Renacimiento, dijo una cosa maravillosa. Él dijo, porque él era también un gran místico, ¿no?, él dijo que la dificultad del buscador es que él es el escultor y es el mármol al mismo tiempo. Está liberándose, pero está dando sus propios golpes para redescubrir su belleza original. Y al final le descubrimos, yo era eso todo el tiempo. Esa explicación no me satisfechó por mucho tiempo, no me satisfaché. Y un día yo le pregunté a mi gurú si Dios realmente nos ama tanto. Que yo creo. ¿Por qué no tiene una malla tan impenetrable? Porque yo leí en el Bhagavad Gita el Señor Krishna haciendo una confesión a su discípulo Arjuna, diciendo: mi malla es casi impenetrable. Dice: gracias, Señor. ¿Por qué? ¿Y vos los amas? Entonces yo le pregunté a mi gurú, y él me dijo: si no hay maya, no hay motor por la creación. Es la condición del dinamismo de la evolución. Si todos estamos conscientes todo el tiempo, nadie va a hacer ningún esfuerzo. Si no hay oscuridad, ¿cómo podemos conocer la luz? Necesitamos contrastes. Yin y yang. Hasta que alcanzamos al cabo, ¿sí? Entonces eso es el proceso de la maya, y es muy importante de entender eso, que la maya o el ego no son los enemigos. Yo me enojé por tantos años contra mi ego, y era un gran error, porque cuando nos enojamos contra el ego, lo construimos más fuerte. El ego lo encanta. Sí, dame más rabia, más miedo, más odio. En realidad, el ego es nuestra propia proyección para ayudarnos a redescubrir nuestro esplendor original. Porque el ego va a darnos frustración. ¿Sí? ¿Conocer la frustración?
Sí.
Bien. Van a empujarnos a cometer errores y hay consecuencias y vamos a sufrir. Y cada vez eso nos propulsa más adelante en el camino.
A crecer.
Entonces el ego es nuestro más gran amigo en realidad. Pero está tomando el rol of the bad guy.
Del chico malo.
Sí. ¿Me entiendes?
Sí,
Entonces, si realmente quieren crecer, aman a su ego. Respétalo. No obedece a sus ideas locas, no. Pero reconoce más allá de la dualidad aparente su sabiduría en nuestra orientación espiritual. Es gracias a él que vamos a conocer la verdad. ¿Y quién crea el ego? Buena pregunta, gracias. Es nosotros, es nuestra proyección.
Nosotros antes, y el entorno también nos crea ego, nos agrega cosas del ego.
Exactamente, gracias. Antes de encarnarnos, entre encarnaciones estamos en el mundo astral, donde hay otras escuelas, otras almas que se preparan y que están haciendo como un menú de su próxima encarnación. Yo voy a nacer en este tipo de familia, en este país, en esta situación socioeconómica, y voy a tener este tipo de enfermedades, voy a conocer estas grandes fortunas y estos grandes problemas también, de acuerdo del karma que yo quiero vivir en esta encarnación. Todo lo planificamos, ¿sí? Y eso es a través de la proyección del ego, ¿okay? Eso no significa que todo es ya decidido, escrito en los la biblioteca akashica. Porque hay un gran debate, muchas personas están como no entienden. Bueno, ¿tenemos un libre albedrío o todo ya está escrito? Hay como una contradicción. Y no hay contradicción. Yo pensé eso por muchos años y hasta que entendí que el alma nos prepara todo el material, el terreno, para vivir nuestro karma. Una encarnación es solo una manera de experimentar una cantidad de nuestro karma, ¿okay? En esta vida. Entonces se prepara todo eso. Pero el libre albedrío es cómo vamos a identificarnos con eso. El karma es seguro va a pasar, ¿okay? Que nos preparamos. Se llama prarabdha karma, el karma que ya está fructificando. Fructificando. Y nadie puede escapar su karma, incluso el maestro realizado, ¿okay? Baba Hariharananda, mi maestro realizado, él tenía este tipo de karma, debe estar traicionado, debe tener esta enfermedad, debe tener este accidente, etc. Pero la diferencia, lo que vi, es que nunca se identifique con su cuerpo. Dice, ¿qué tiene que ver conmigo eso? ¿Ah? Eso, el karma pasando, quédate tranquilo. ¿Okay? Tú no eres eso, tú no eres un accidente, tú no eres un cuerpo, tú no eres el nacimiento, tú no eres la muerte. Tú no eres tus pensamientos, no eres tus sentimientos, tus emociones. Estás mucho más grande que eso. Que eso es el regalo del Kriya Yoga. Gradualmente te empiezas a identificarte con el esplendor de del alma, de la vida, de Dios. Y tú aceptas con tranquilidad y con sonrisa lo que está pasando en el cuerpo. No puedes evitarlo, entonces quédate tranquilo. Todo es en las manos de Dios. Pero hay una cosa que va a pasar y que va a cambiar con tu karma. Hay almas, sabes que hay varios tipos de almas, jóvenes, medianas y ancianas.
Ancianas.
¿Entienden este concepto? Sí. Las jóvenes son almas que tomaron un cuerpo humano y están apenas saliendo del reino interior, que es el reino animal. Entonces son muy emocionadas de tener un cuerpo físico y adoran a jugar con sus tres primeros chakras, que es el dinero, el sexo y la comida. Por muchas personas es la suma total de su realidad. Eat, drink and be merry, ¿no? Como dijo Shakespeare. ¿Qué más? Eso es la característica de las almas nuevas. Y hay que respetar y no juzgar, porque ¿saben qué? Todos nosotros pasamos a través de estos pañales espirituales también. Nos emocionamos tanto, mira, sexo, 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 dinero, 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 poder, poder, poder. Ay, comida, comida, comida. Todos debemos pasar a través de eso, es necesario. Almas medianas son más centradas en los dos chakras siguientes: corazón, que son las emociones, y garganta, la razón. Son características más de este tipo de alma. Adoran discutir, convencer, convencer, hablar, amar, odiar, pasar a través de todas las emociones. Almas viejas son más concentradas en estos dos chakras. Quieren saber la verdad de su alma, quieren saber, conocer a Dios. Quieren orientarse más en una vida sádvica. Sádvica significa de pureza, de paz, de armonía, de servir. ¿Okay? Pero no piensen, como yo pensé de manera totalmente errónea, que no hay influencia de los chakras inferiores. En cualquier momento puedes caer en el primer chakra, o el segundo, o el tercer. Meditar por años y años y años y de repente ¡sexo! Oh, ¡asado! Y cuando eso pasó en un monasterio es un problema. Como yo lo vi. Esos son los famosos samskaras, estas impresiones latentes que en cualquier momento pueden brotar. Entonces, las almas viejas son más orientadas en este tipo de vida. Son personas que tienen mucha paciencia y a veces van a encarnarse con mucho karma negativo, porque son almas muy corajosas.
Corajudas.
Corajudas, muy valientes.
Valientes, sí.
Y decidieron, bueno, yo no voy a pasar muchas más encarnaciones, yo voy a tomarme esta cantidad y van a pasar a través de tragedias, accidentes, enfermedades, pérdidas terribles. Y eso confunde a las otras personas. Hay un libro, por ejemplo, que era un bestseller en los Estados Unidos. Why do bad things happen to good people? ¿Por qué cosas malas ocurren a buenas personas? Entonces, si vamos a ver una persona que está pasando a través de todo eso, nuestra responsabilidad, nuestro como compañeros de camino, es de amarlas más, dar apoyo, confort, pero no tratar de solucionar todos sus problemas, porque es su elección, ¿me entiende? Pero necesita nuestro apoyo, nuestro acompañamiento, nuestra compasión, y especialmente no necesita nuestro juzgamiento. Nuestra compasión, corazón y mente totalmente abiertos. Y muchas veces son personas que van a quemar una cantidad increíble de karma negativo y alcanzar a la luz muy rápidamente. No es necesario. Hay almas viejas que quieren un camino muy tranquilo y que tienen muy poco a vivir, a experimentar. No hay regla en la vida espiritual. Hay todas opciones posibles. Solamente estoy dando unos ejemplos para entender un poco la diversidad maravillosa de esta creación.
Quiere decir que la maestría no tiene mucho que ver con esa parte del sufrimiento.
Lo que va a darte la maestría es que para de sufrir completamente. Hay dolor, pero no hay sufrimiento. ¿Entienden la diferencia? Dolor es una señal del cuerpo. Si voy a golpearme la cabeza contra la puerta, ¡boom!, hay dolor. El sufrimiento es una interpretación de la mente. Es psicológico el sufrimiento. ¿Qué es una persona que es una persona, un yogi, una persona meditando, bien elevada? Es que se liberó del sufrimiento. Continúa a sufrir en el cuerpo, si hay un cáncer, por ejemplo, pero no sufren.
Se libera por la aceptación.
Sí, porque no hay identificación. Es un poco diferente. No es solamente yo me resigno, ay, ok, bueno, ¿qué más? Ok, próximo señor. No, es que yo no soy eso. Es eso que está pasando a través de este vehículo. Eso es solo un vehículo. Pero yo sé que yo soy el alma eterna. Y yo elegí este vehículo por una razón. Estoy muy feliz con eso. Yo sé que en un momento este vehículo va a pasar a través de estas cosas. Pero ¿qué tiene de ver conmigo?
Que al identificarte, sí, entra en la memoria.
Sí.
Y lo recuerdas.
Gracias para mencionar eso. ¿No? Un cuerpo es una... es una construcción de memorias, no solamente de esta vida, de todas sus vidas anteriores. En la medicina cuántica, por ejemplo, ha escuchado del doctor Deepak Chopra, ¿no? Él dijo una cosa maravillosa. ¿Qué es una célula? Una célula es una memoria rodeada de materia. Cada célula de su cuerpo es una memoria. ¿Han escuchado de la memoria celular, no?
Sí.
Bueno, sí.
Pobre.
Es una memoria.
Bueno, estas memorias a veces son ancestrales, ¿eh? Vienen de su familia, de sus encarnaciones anteriores, de todo eso. Te forzan a continuar a identificarte con este cuerpo. Tú vas a ver una persona que nunca viste de tu vida y inmediatamente tiene una sensación de terror. No sabes por qué. Memoria celular. Porque te acuerdo de una circunstancia similar con una otra persona que parece como ella, ¿ok? Y ya te surgió esta emoción, ¿ok? O un toque, ¿eh? O cualquier cosa. Constantemente estamos nadando en un océano de memorias. La mayoría son subconscientes, pero en cualquier momento pueden despertarse. Y eso nos condiciona a continuar a vivir en la maya. Entonces, el proceso de la meditación gradualmente te desconecta de estas memorias que son ilusorias.
Desconecta.
Sí. Y puedes vivir feliz en tu cuerpo, pero libre de atracción o repulsión. Libre de vivir en el pasado o proyectarte en el futuro. Estar en el ahora. ¿Conocen esta palabra? ¿Realmente la conocen, esta palabra?
Aquí
ahora.
El presente.
Sí.
Y también al estar en el ahora, dejar de sembrar otras semillas que generen
más
karma.
Y más memoria.
Y más memoria.
No generes nada.
Sí, sí, sí.
Seguir generando.
Es exactamente eso. Gracias. La meditación, que vas a parar de generar proyecciones, nuevas ideas, nuevos samskaras, nuevas memorias, nuevas formas de condicionarte. Hasta la próxima vida. Eso es el punto, el más importante. Es que hay una manera de parar este ciclo de sufrimiento. Y es de conocer el ser interno, es de conocer el silencio de la mente. Ahora los invito a experimentarlo. Vamos a hacer una meditación.
¿Y así se para la rueda del samsara?
Es eso. Es exactamente eso. Sí. Y es posible, ¿eh? De acuerdo de los maestros de Kriya Yoga, es posible de cumplir eso en una vida. Porque es un acelerador de evoluciones humanas, el Kriya Yoga. ¿Okay? Es la manera más rápida, pero la más segura al mismo tiempo. No hay efectos secundarios negativos. Hay otros caminos más rápidos, pero con muchos riesgos. El tantra, por ejemplo. El kriya es extremadamente seguro. Yo nunca vi en mis 20 años de practicar y enseñar un discípulo de kriya yoga que va a tener un ataque de kundalini. Nunca. Es muy suave, pero realmente rápido. Depende de lo que vas a invertir en eso. Si meditan un poco, pocos resultados, obvio. Pero hay un efecto. Yo, como depresivo crónico, tenía muchos episodios de pasar a través de una nube súper sombra y no pude meditar mucho. No tenía ganas, perdí todo. Pero medité un poco, 5 minutos por día, 10 máximo. Eso me ayudó a salir de la nube y a descubrir más recursos cada vez. Kriya Yoga no es cuestión de cantidad realmente. Si puede meditar una hora por día, 45 minutos, la meditación completa de Kriya es media hora, mínimo. ¿Okay? Pero si no puedes, no se ponen culpables, no se enojan, no se ponen infelices, mediten lo que pueden. 10 minutos, ok. 5 minutos, ok. Dile a Dios, perdón Señor, todo solo 5 minutos, pero aquí estoy con todo mi corazón. Y Dios será feliz. Mejor que meditar una hora pensando, wow, mira Señor, soy tan disciplinado, soy tan... un devoto tan grande.
Tan ego.
Sí. Y tan humilde.
Que no alcanza con la iniciación. Es decir, hay que trabajarlo todos los días. Obvio.
Su meditación va a cambiar cada día. Cada día es una experiencia diferente. Hay momentos que tiene muchas ganas de entrar en la luz y de, wow, quedarte mucho tiempo. A veces tiene una mente más agitada. Bueno, hace el mínimo y ya. Y sea feliz con lo que puedes hacer. El más importante, yo voy a enfatizar este punto cada día, no se juzgan, acéptanse, ámanse profundamente por cualquier cosa que pueden hacer, incluso lo más pequeñito. Porque es el juzgamiento que mata la vida espiritual, ¿sabes? Y mata a las otras personas. Yo aprendí de Yogananda una frase maravillosa. Él dijo, ¿sabes? Todos estamos locos en este mundo. Todos. ¿Por qué estamos locos? Porque preferimos los placeres transitorios del mundo en lugar de conocer la bienaventuranza y eterna. Eso es locura. Preferimos una lasaña que 5 minutos con su alma. Bueno, aceptamos nuestra locura. Punto número 1. Es el paso más importante. Aman su locura. No significa yo me resigno a estar loco por el resto de mi vida, pero no me juzgo mal.
Si seamos puros, ¿qué podemos aprender?
Sí. Porque Dios nos hizo de esta manera, entonces es tu culpa, Señor. Eso es mi relación.
El rebelde.
Sí.
Es más fácil sacudirse la responsabilidad.
Todo está anclado en el amor, si quieren realmente evolucionar. Si hay miedo, si hay rabia, si hay juzgamiento, te complica mucho el camino, muchísimo. Bueno, entonces los invito a hacer una meditación de Kriya Yoga.